una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín. Y al sentirse olvidada lloró lagrimitas de aserrín. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así, te quieren la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz. También yo te quiero y te quiero feliz. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así, te quieren la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz. También yo te quiero y te quiero feliz.
Acabas de escuchar La Muñeca Fea de Francisco Gabilondo Soler Cricri, uno de los compositores más importantes de la música mexicana y que sin duda es conocido por millones de mexicanos que en algún momento de su infancia escucharon y cantaron alguno de sus temas. Y es que desde 1934, en que empezó su proyección con temas infantiles, Francisco Gabilondo Soler es parte de la infancia de todos quienes lo hemos escuchado. Francisco José Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri, el grillito cantor, nació el 6 de octubre de 1907 en Orizaba, Veracruz. Hijo de los señores Tiburcio Gabilondo y Emilia Soler, desde pequeño mostró interés por aprender y estudiar, mas no por asistir a la escuela. Prefería el rumor del campo y el murmullo del bosque al molesto barullo de los compañeros de clase. Aprendió más por sí mismo que con profesores que le parecían poco interesantes. Era aficionado a los idiomas y al origen de las palabras. Adquirió diversos conocimientos, no solo por lo aprendido en libros, sino por lo que sus oídos le permitían asimilar. Voces de mil seres diferentes con el canto del agua que formaban música en su cabeza y se sumaban a la algarabía de una abuelita que lo entusiasmaba con narraciones infinitas y alegres melodías al piano. Algunas lecturas que lo inspiraron para crear sus propios relatos fueron las fábulas de Esopo, las historias de Julio Verne y los cuentos de Emilio Salgari, Hans Christian Andersen, Wilhelm Howells y los hermanos Grimm. A pesar pesar de que a sus 10 años de edad enfrentó circunstancias difíciles como asimilar el deceso de sus hermanos pequeños, el divorcio de sus padres, una economía apretada, vivir en internados y tomar la decisión de establecerse con su papá, su infancia giró en torno a su abuela, la fantasía y la naturaleza, a quienes años después dedicaría tantas canciones. Se consideraba un hombre metódico y autodidacta. Indagó en diversas áreas del conocimiento, siendo la astronomía la ciencia que realmente lo atrapó. Durante su adolescencia, canalizó su energía en los deportes, incursionó en el boxeo, la natación y la tauromaquia, disciplina en la que fue conocido como el estudiante. A los 17 años viaja a Nueva Orleans para estudiar la que se consideraba en ese entonces la carrera del futuro, linotipia, la cual nunca ejerció, pero gracias a esta quedó cautivado por el ala musical de esa ciudad de Estados Unidos, en donde el movimiento de jazz junto con otros géneros que estaban en pleno apogeo lo motiva también a su formación como compositor. Cuando tenía 19 años decidió aprender música. Pidió permiso para estudiar en la pianola de unos baños públicos de Orizaba, en la que accionaba el mecanismo, se fijaba en dónde bajaban las teclas y ponía los dedos en ese lugar hasta que, a fuerza de practicar, dominó el teclado y se convirtió en pianista. Inició su trayectoria tocando melodías de la época en bares y casas de citas, componiendo sus propias obras alrededor de 1930. Entre ellas se encuentran tangos, danzones y foxtrots, uno de los cuales, Monte Carlo, fue grabado en Nueva York por una banda estadounidense. Otras de sus canciones fueron Dorotea, Vengan Turistas, Timoleón y Su Majestad el Chisme. A principios de 1934, cuando su trabajo musical festivo ya era conocido, solicita una oportunidad a Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien aceptó haber notado que cuando tocaba sus temas los niños ponían atención a la radio, por lo que le sugirió escribir letra infantil para la Marcha de Zacatecas. Pero Francisco consideró que era mejor arriesgarse con un número propio, mismo que le presentó a Otón Vélez, entonces gerente artístico de la XCW, y quien finalmente le abre un espacio. Es así como el 15 de octubre de ese año interpretó únicamente con voz y piano sus temas El Chorrito, El Bombón Primero y El Ropero. Fueron 15 minutos sin patrocinador ni publicidad, con poca paga, a prueba, sin éxito aparente, sin nombre y sin personaje. El inicio de un programa de radio que se mantuvo al aire durante casi 27 años, a pesar de que Francisco creía que solo duraría unas semanas. Poco después de iniciado el programa, el gerente artístico de la estación le sugirió que algún animalito narrara las aventuras de sus canciones, por lo que Francisco, quien ya contaba con la colaboración del violinista Alfredo Núñez de Borbón, pensó en un grillito e, influenciado por el idioma francés, decidió llamarlo Cricri, el grillito cantor, personaje que a 15 días de haber nacido ya era patrocinado por la Lotería Nacional. Después de un tiempo, su espíritu aventurero lo orilló a dejar el programa para viajar a Sudamérica. Pasó de la Patagonia a Argentina y empaparse de otra de sus pasiones, el mar, en donde todas las noches observaba el cielo y disfrutaba de su libertad. Consideraba que ver un astro a través de un telescopio era todo un espectáculo. Al regresar a México, retoma el programa, transmitido en vivo por cortos meses desde La Habana, Cuba, y cuya última emisión se realizó el 30 de julio de 1961, aunque esta vez sus necesidades habían aumentado, por lo que Francisco Gabilondo Soler, quien hasta ese momento tocaba el piano de manera lírica, aprendió a leer y escribir música y a transcribir sus textos y determinar la producción general en la que ya estaba inmerso. Su repertorio incluye más de 226 composiciones, de las cuales 120 fueron grabadas. Creó más de 500 personajes y escribió más de 3.500 páginas de textos y cuentos. Su obra ha sido interpretada por diversos grupos y cantantes. Francisco Soler Cricri falleció a las 13:40 horas del 14 de diciembre de 1990 en su casa de Texcoco, en el Estado de México. ¿Qué tal? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te agradezco el favor de tu atención donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartirte temas relacionados con el arte, la literatura, la música y la cultura pop, siempre con el ánimo de emprender una aventura de conocimiento. Hoy en De Genios, Poetas y Locos tendremos la cápsula animalera con Amelia Fuentes de Sociedad Animal, quien nos hablará sobre los albergues de perros y gatos. Te presentaré una entrevista con el artista plástico Santiago Polvos, un hombre cuyo talento lo ha forjado como uno de los artistas más populares en Puerto Vallarta. La mercadóloga Carmina López nos hablará sobre la marca de una persona o una personalidad de marca. Hoy tendremos la presencia de la escritora Adriana Fuentes, quien reflexiona sobre el concepto de felicidad. Además, algunas recomendaciones. En esta ocasión te hablaré sobre un blog que se llama La Cata Musical, en series Raised by Wolves y en películas La Guerra del Mañana. Todo esto y más aquí en De Genios, Poetas y Locos. Para empezar, quiero platicarte que la semana pasada tuvimos a la escritora Cristina Gutiérrez Mar en entrevista aquí en De Genios, Poetas y Locos. Ella nos habló sobre su primer libro que se llama Clonace Poems y cómo fue el proceso de su creación y producción hasta ver la luz impreso. En esa ocasión hablábamos sobre la importancia de meter a convocatoria las obras y bien, la buena noticia es que esa misma semana ganó una convocatoria nacional, lo cual en verdad nos hace sentir muy contentos y orgullosos de esta jarocha jalisciense, quien ha trabajado arduamente para lograr estos reconocimientos. Y para que conozcas un poco de su obra, te compartiré un poema que se llama Eroticario. Léeme cada noche, busca las letras en mis pliegues, forma palabras y deposítalas en mi boca. Léeme entre sábanas, inventa cielos en mis senos y describe a los ángeles con mis areolas. Léeme con tu lengua, siente cada frase en cursiva, bórrate en mis curvas y aparece dentro de mí. Léeme cada noche, antes de que acaben mis hojas y el bibliotecario te dé la orden de regresarme al eterno desván. Pues ahí está la poesía de Cristina Gutiérrez Amar, a quien felicitamos desde los micrófonos de Radio Universidad de Puerto Vallarta, y esperamos que ella siga trabajando en su obra y que siga cosechando éxitos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy voy a platicar con un amigo que conozco hace ya varios años, Santiago Polvos, un artista plástico quien se ha desarrollado aquí en Puerto Vallarta, teniendo un muy buen éxito, una muy buena aceptación. Yo tengo incluso una pintura de él que está en la sala de mi casa, pero quiero presentártelo, quiero que lo conozcas, quiero que hablemos un poco acerca de la vida de Santiago. Santiago, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Aquí estamos, echándole ganas.
Cuéntame, ¿dónde estás exponiendo obra actualmente?
Actualmente estoy exhibiendo unas piezas aquí en Galería Isela Mariscal y exhibo fuera en el extranjero, en Estados Unidos, en Madison, Wisconsin, en una galería de por allá.
¿Cómo te iniciaste en la pintura, Santiago?
¿Cómo inicié? Bueno, pues yo soy de una familia muy humilde, de un ranchito y...
¿De dónde?
Empecé de Michoacán. Literalmente se llama El Charapo, el municipio de Aguililla, Michoacán. Y ahí inicié pues con lo que tenía, con carbones, porque... Pues yo no conocía ni los óleos, ya te había comentado esto. Inicié con lo que tenía, después me regalaron unos óleos y ya inicié con lo que es el óleo. Y pues como podía, porque yo realmente no tenía solvencia económica para comprar material ni nada, pero con lo que yo podía yo pintaba y así inicié hasta que llegué a Puerto Vallarta y pues aquí ya fue el boom.
Pero cuéntame un poco más de tu infancia, ¿Quién te inspiró o de dónde nació ese gusto por pintar, como decías, con tizas? Cuéntame un poco sobre esa parte.
Eso es algo muy misterioso porque ni yo lo sé. Yo lo único que sé, que desde que tengo uso de razón siempre quise pintar. Yo quería ser pintor. Aún no teníamos ni televisión, pero yo tenía ese espíritu dentro de mí que yo quería pintar. Mi papá me decía, ¿qué quieres ser de grande? Pintor. Y pintor. Y ahí nunca me sacaron. Y lo que me inspiró en la escuela, en primaria, mi maestro... En clases de artística, él empezó a notar que a mí me gustaba mucho todo lo que se trataba de artística. Yo era muy destacado, entonces él empezó a apoyar. Me dejaba trabajos de dibujo y todo eso, y ahí yo empecé a tener más interés por lo que es el arte y todo eso. Y así inicié, inicié desde niño, desde los 6, 7 años. Y pues ahora ya andamos acá pintando a nivel ya internacional.
¿Cómo encuentras tu estilo? ¿Cómo fue el proceso de experimentación, de propia experimentación para encontrar un estilo?
Mira, yo siempre he dicho que el estilo no se hace, el estilo no se encuentra, el estilo llega de repente. Yo siempre comparto que hay que pintar como loco, hay que pintar sin miedo, hay que ser atrevido, si nos gusta esto de la pintura, el arte, el dibujo. Y el estilo solito te va a encontrar. Si llega un momento en que tú sin darte cuenta, porque yo lo viví, y creo que ahora ya tengo un estilo, gracias a Dios, pero el estilo llega solo. No hay que decir yo tengo este estilo. El estilo te aborda, te abraza y cuando acuerdas ya la gente te dice, ese es un polvos o ese es un fulano. Y pues yo ahorita creo que tengo un estilo que yo no me impuse, el estilo me encontró y ahora no puedo evitar hacer lo que hago y cada pieza que hago es mía, o sea, la gente la identifica ya.
Para la gente que no conozca tu obra, compártenos, ¿cómo defines tu estilo? ¿Cómo defines tus obras? ¿Qué es lo que más destaca dentro de ella?
Lo que más destaca de mi trabajo, que ahora es, muchas personas me dicen que me quedé en el pasado, es el renacimiento. Hay mucha influencia renacentista del romanticismo en mi trabajo y se caracteriza mucho mi estilo por... Hay una fusión de lo que es el claroscuro, abstracto y figurativo. Entonces es increíble ahí ver cómo fusioné sin darme cuenta tres estilos y ahora los hice míos y lo puedo interpretar así como surrealistas, algo como surrealista pero abstracto.
¿Cuáles son los temas principales que destacan en tu obra o que te gusta tomar en tu obra?
La figura humana, figurativo. Soy fan del retrato, aunque no soy retratista, pero me gusta mucho el retrato y hacer esa fusión de abstracto y figurativo al mismo tiempo ahí. Una incrustación de dos estilos que ya no puedo evitar.
Claro. ¿Qué ha sido lo que has intentado y has sentido que no te convence pero que te gustaría hacerlo?
Algo que no me convence pero me gustaría hacerlo. Bueno, como artista son muchas cosas. Muchas cosas que no nos gusta pero nos entra la inquietud y a veces lo practicamos. Y yo en lo personal lo he hecho muchas veces, muchas cosas por curiosidad, porque quiero saber si lo puedo lograr, si lo puedo conseguir. Y sí lo puedo conseguir, pero no es algo mío, hablando de pintura, claro, de otro tema, otro estilo, así. Pero por curiosidad lo he hecho.
¿A qué año llegaste aquí a Puerto Vallarta y cómo ha sido tu desarrollo aquí en la ciudad? ¿Cómo fue la primera galería en la que incursionaste? Cuéntame un poco sobre esta historia.
Yo llegué en el 99 a Puerto Vallarta. Obviamente pintaba, pero pues hacía mis pininos y no conocía yo todo este boom del arte que conocí aquí en Puerto Vallarta, todo este que se apoya, se impulsa y todo lo que hay aquí en Puerto Vallarta del arte. Llego aquí y lo primero que conocí fue un grupo de artistas en el malecón. Ahí entro, la gente empieza a gustar de mi trabajo y ahí conocí gente que me apoyó para hacer mi primer viaje a Estados Unidos. Y en mi primera galería que exhibí fue una mujer que es muy humilde, que yo aprecio mucho y quiero mucho, fue con esta Ada Colorina, que me abrió sus puertas. Ahí exhibí la primera vez, ahí tuve mi primera entrevista. Y pues yo bien chavo, yo bien nervioso y todo. Pero así llegué a Vallarta y así inicié aquí. Y así fue mi primera exposición en la galería en Paso Ancho con Ada Colorina.
¿Qué te llamó la atención de Vallarta? ¿O qué habías escuchado de Vallarta para decidir venir aquí?
Muy bueno eso. Yo cuando conocí, oí de Puerto Vallarta, fue por parte de unos amigos del trabajo que yo tenía en Michoacán. Uno de ellos vivía aquí en Ixtapa, Jalisco. Me invitan para acá, pero yo nunca me imaginé, yo sabía que era un destino turístico. Ese día que llegué a Puerto Vallarta, que yo conocí la playa, que no conocía el mar.
¿Qué edad tenías?
Yo tenía, creo, 21 años. Ese día llegamos a Puerto Vallarta en la mañana. En cuanto yo vi todo el movimiento de Puerto Vallarta, dije, yo tengo que venir a vivir a Puerto Vallarta. Entonces, ¿por qué? Porque vi que yo me convenía estar acá por lo que yo me quería dedicar, lo que a mí me gustaba. Ese día llegamos a la mañana, a mí ya no me importó ninguna otra cosa más de que regresarme a Michoacán. Ese mismo día me regresé a Michoacán a reunir dinero para venirme a Puerto Vallarta. Y así es como yo caí acá.
¿Te aventuraste?
Me llamó la atención mucho eso, exactamente, de que yo dije, mi instinto me dijo, tienes que estar acá porque tú quieres pintar. Y aquí es la primer puerta que se está abriendo para arrancar hacia lo que quieres hacer.
Fue básicamente una decisión que le dio un giro total a tu vida.
Totalmente.
¿Qué haces ahí en tu pueblo, en tu ciudad?
Los trabajos, pues yo soy de campo, entonces que no me avergüence decirlo, es un trabajo muy honorable y amo el campo. Crecí en el campo, ahora sí que soy todo terreno. Y yo trabajaba en una tienda de abarrotes, soy muy, muy especialista en abarrotes. Duré ahí como 15 años en esa tienda de abarrotes. No, como unos 12 años. Y de ahí, pues ahí trabajaba, Dios acomoda las cosas. Ahí trabajaba ese amigo que me hizo conocer Puerto Vallarta. Pero yo duré mucho tiempo trabajando. Antes de esa tienda, yo trabajaba literalmente en el campo. Sembrando maíz, sembrando sorgo, cosechando, limpiando, todas esas cosas.
¿Conoces el valor de la tierra?
Perfectamente. Totalmente.
Oye, Santiago, ¿cómo has visto la evolución del arte aquí en Puerto Vallarta desde que tú llegaste a la fecha y cómo tú mismo has evolucionado?
Pues mira, hablando ya globalmente de lo que se trata del arte aquí, cuando yo llegué creo que el boom era mucho más impresionante. Después de Kena se vino un poco abajo todo eso, pero pues hablando de personalmente, a mí me han apoyado mucho, hay mucho apoyo. Tal vez no de gobierno, pero hay asociaciones que me han apoyado mucho. Y yo pienso que ya no está como antes el auge del arte, pues, de crecimiento y eso. Pero pues también hemos tenido muchas bajas, que fue el huracán Kena, que han sido muchas cosas, ha habido muchos cambios en Vallarta. Y desconozco el motivo, pero yo estuve directamente con la gente en la calle vendiendo. Y sí puedo decirte que era mucho mejor hace 15 años para vivir del arte que ahora. No sé por qué, pero yo sí he visto mucho la diferencia de aquí en Vallarta, de que ya no es lo mismo, no sé qué está pasando.
Oye, y bueno, ¿cómo ves el mercado aquí en Puerto Vallarta? ¿Se le da mayor preferencia al extranjero, al nacional? ¿Cómo ves el panorama general de las galerías?
Pues yo no quiero meterme mucho al tema ese, pero yo como artista he ido a tocar puertas en algunas galerías y sí han sido elitistas. Han sido elitistas y eso es muy malo porque deberían de creer en nosotros, que somos personas de aquí de México y que queremos pues salir adelante. Y sí he visto que es muy elitista el asunto en algunas galerías, no todas, pero sí se siente feo que a su propia gente, a veces, en vez de apoyarla, que uno va con tanto ánimo, con tanta ganas de trabajar, y no te abran las puertas. Entonces, es triste que yo voy al extranjero y la gente allá, wow, o sea, les cuento esta historia, de dónde vengo, cómo soy, que me enseñé solo en el arte, que no tengo más de que primaria, se quedan, wow, o sea, es impresionante. Y me apoyan, me invitan. Ahorita tengo una invitación a Ecuador, a un concurso de piramidismo cromático con un pintor de Ecuador. Y o sea, me apoyan mucho en otros lugares. Y no aquí como quisiera uno.
Claro. Es lamentable, ¿no? De repente que se dé esta situación en un lugar tan bonito como Puerto Vallarta y tan mexicano que es.
Así es. Pero pues hay mucho apoyo. No lo que quisiéramos, pero sí lo hay. No todas las galerías son igual.
Has participado también en Imadonari. ¿Cuántas veces has estado en Imadonari?
Yo soy el primer persona que fue a Santa Bárbara, al Festival Internacional de Imadonari, cuando vinieron aquí el primer año en el 2009. Y he participado 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Y ya no he vuelto a ir porque pues empecé a salir, gracias a Dios. Me fui a Madison, fui a Chicago, fui a Los Ángeles. Y así como que venir acá a pintar y madonar, pues yo tenía trabajo que hacer y ya no podía venir a participar. Pero sí he participado en muchas ocasiones, muchísimas de madonar.
Tras aproximadamente, ¿cuánto tienes de pintor ya?
De pintar, pues toda mi vida, literalmente toda mi vida, desde los 8 o 9 años yo ya hacía mis pininos, pero de manera profesional, que vivo del arte, ya tengo como, creo, unos 15 años.
En estos 15 años, que ya son 3 lustros, ¿cuál es el siguiente paso para Santiago Polvos? ¿Qué avisoras para tu futuro? ¿Hacia dónde quieres dar un giro o no quieres dar el giro? ¿Cuál es tu futuro?
Ah, no, claro que sí, yo siempre he peleado. Y ya gracias a eso tuve contacto con alguno de los que andaban ahí de candidatos, bla, 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 política. Siempre he querido tener un espacio, ya sea donado o que yo pueda comprarlo, para... Me encanta enseñar. Quisiera enseñar a los niños. En mi colonia he dado cursos gratuitos de pintura, de dibujo, de pan de oro, hoja de oro, a mujeres adultas ya, personas grandes. Y mi visión como artista no es nada más quedarme ahí, o sea, mi visión es crecer respecto a... Me encantaría tener una escuela donde enseñar, un espacio donde exhibir, y que sea estudio, mi estudio, y que sea escuela, que sea taller y que sea una escuela para enseñar. A mí no me importa si me pagan o no, eso es, lo siento, así en mi corazón. Y siempre he querido aquí en Vallarta tener un espacio para enseñar. Esa es mi visión como artista.
La vocación por compartir lo que conoces.
Compartir, yo siempre he dicho que el que sabe y no enseña no sabe.
Muchas gracias, Santiago.
No, al contrario, Miguel.
Hacemos una pausa y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. porque todos tenemos un poco de genio, poeta y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy vamos a platicar con Adriana Fuentes, escritora, autora de una trilogía de libros muy interesantes que están enfocados en las mujeres fuertes, en los que reúne frases destacadas de mujeres influyentes. Los tres libros son Cuando las mujeres fuertes hablan, Las mujeres fuertes escuchan, Las mujeres fuertes tienen valores y creencias, y el tercer libro es Las mujeres fuertes hablan sobre liderazgo, éxito y bien vivir. Libros que han tenido un importante reconocimiento entre los mejores libros de tipo indie en 2020. Y bien, quiero destacar que Adriana Fuentes, con quien ya hemos tenido una entrevista hace un par de semanas, es una mujer que hoy en día se encuentra muy involucrada en los problemas personales y profesionales de las mujeres, por lo cual su deseo es inspirar y motivar a todas aquellas en cada rincón del planeta para que pues se ayuden mutuamente a perseguir sus sueños y hacer de este mundo en el que compartimos todos un lugar mejor. Por tal motivo, hoy la tenemos acompañándonos para hablar acerca de una frase que me llamó mucho la atención y que seguramente tú la has escuchado y que alguna vez te la han compartido. Es esa frase de Vicky King, quien dijo: no te sentirás feliz con más hasta que te sientas feliz con lo que tienes. La verdad puede ser una verdad universal, pero quién mejor que Adriana Fuentes para que nos comente sus opiniones sobre este tema. Adriana, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel, un placer estar aquí contigo otra vez y hablar pues de este tema tan interesante que es la felicidad, porque esta frase hermosísima que acabas de mencionar justamente es el primero de mis libros de la categoría de la felicidad. Y yo te puedo decir que hasta yo personalmente, mi objetivo en la vida hace unos años era uno, y después de que escribí esta hermosa trilogía cambió totalmente. ¿Y a qué me refiero? Tal cual, a lo mejor antes yo trabajando en el mundo corporativo, en una no gran empresa donde viajaba y tenía otros objetivos de vida, pues ya sabes, ¿no? Lo que quería era obtener a lo mejor cosas materiales, tener más dinero en la cuenta bancaria, tener una casa grande, en fin, otras cosas materiales. Ojo, que tampoco quiero que se malinterprete, ¿no? Seguramente para cada ser humano la felicidad es diferente, pero estamos hablando, ¿no? De mi perspectiva como autor y como escritora. Y después de que escribí estos tres libros, pues me di cuenta que sí, que la felicidad definitivamente está en las pequeñas cosas, está más en la parte espiritual que en la parte material. Claro que como mujer y como ser humano tengo objetivos, tengo un hijo que criar, quiero que sea un hombre exitoso, darle una excelente carrera, una buena vida, pero a la final creo que eso, los seres humanos nos pasamos pensando más en lo que no tenemos que en lo que tenemos, y así se nos pasa la vida y así nos sentimos insatisfechos porque ya sabes, no tenemos esa casa nueva, no tenemos el carro nuevo, no tenemos esa cuenta bancaria jugosa o sustanciosa, y la vida se pasa demasiado rápido. Entonces la felicidad pues es un tema muy interesante y mira, para que conversemos los dos y me cuentes también qué significa la felicidad para ti, creo que es un estado totalmente mental, ¿no? Donde cuando nuestra mente está en paz, podemos decir que también estamos, ¿no? Felices.
Me parece que estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que una de las cuestiones que nos dejó una gran lección la pandemia fue precisamente eso, que las cosas importantes de la vida no están precisamente en las cosas materiales. Nos dimos cuenta que una de las cosas que a lo mejor para muchas personas es la felicidad es la tener la salud completamente, tener una salud con la que puedas en verdad disfrutar lo que tienes.
Y es así, o sea, yo creo que tal cual, hoy en día nos dimos cuenta que la salud y el trabajo, ¿no? Y la unión familiar son lo más importante, cosas que a lo mejor antes como sociedad, como humanidad, no nos habíamos dado cuenta, y esa verdadera felicidad no está asociada con la comprensión o el conocimiento, tenemos que sentirla y vivirla. Y pues si vamos a la Real Academia Española de la Lengua, la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física, ¿no? Como mencioné en algún momento, a ver, o sea, ser feliz significa autorrealizarse, alcanzar metas propias, ¿no? Pero bueno, en fin, para cada quien es diferente.
A mí me parece que la felicidad es algo así como estar en paz consigo mismo, en paz, sí, sin ningún tipo de odios, de rencores, de problemas, de preocupaciones, sino dejarse llevar por lo que es la vida, obviamente sin vencerse, pero sí estar en paz con ella y enfrentarla como vaya viniendo.
Sí, también creo que mucho con la gente que te rodeas, ¿no? Como también hemos escuchado por ahí, es importante que esa gente con la que te rodeas sea gente optimista, sea gente feliz, sea gente con, ¿no?, pensamientos positivos, que te motiven, porque pues desafortunadamente hay el otro, ¿no?, el otro tipo de gente que es muy negativa y nos contagia de esa negatividad y de esas emociones negativas que a la final van a repercutir en nuestros resultados día a día, ¿no?
Así es, fíjate que estaba leyendo una frase de San Francisco de Asís que mencionaba: yo necesito pocas cosas y las pocas que necesito, las necesito poco. Yo creo que tiene mucho que ver, digamos, desde otra perspectiva, de esta frase de Vicky King, quien decía: no te sentirás feliz con más hasta que te sientas feliz con lo que tienes.
Claro, y otra de las mujeres que tengo en mis tres libros y que pues para mí ha sido como mi fuente de inspiración en muchos momentos difíciles que yo misma he tenido, ¿no? En mi vida, es la Madre Teresa Calcuta. Como sabemos, fue una mujer que toda su vida estuvo dedicada a dar sin recibir nada a cambio o sin esperar nada a cambio, y tal cual no tenía mucho, pero no le importaba no tener mucho, sino su devoción fue ayudar a la gente y dar todo lo que ella tenía.
Es como de alguna manera encontrar la manera de trascender, ¿no? El compartir lo que uno es, lo que uno tiene, más allá del egoísmo al que de alguna manera estamos acostumbrados y que una sociedad consumista nos ha obligado a hacer o pensar que debe ser.
Sí, pero creo que, a ver, también tiene mucho que ver con esos pensamientos, es decir, debemos entrenar a esos pensamientos a convencerlos de que somos felices, de que tenemos todo para ser feliz y nada más. A lo mejor simplemente una comida al día, tú dices, bueno, pero ¿por qué voy a agradecer una comida? Si nos volteamos, pues hay muchísima gente en el mundo que no tiene un plato de comida. Entonces, ¿por qué no ver que hoy tenemos, ¿no?, nuestros tres comidas del día, tenemos un techo, tenemos vestido, tenemos gente que está a nuestro alrededor, que nos apoya todo el tiempo? Entonces, por eso creo que en esas pequeñas cosas de verdad está la felicidad.
Sí, sobre todo en ser agradecidos con lo que tenemos.
Ser agradecidos con lo que tenemos. Pero bien, a ver, creo que la mente, como sabemos, ¿no?, o el cerebro es un músculo que se puede entrenar. Entonces creo, o invito a la gente que a veces es un poco negativa o que ve las cosas, ¿no?, no tan positivamente, o que ve más lo que no tiene que lo que tiene, que poco a poco, todos los días, hagan el ejercicio de, a ver, hoy, sabes, un día a la vez, hoy voy a agradecer lo que tengo, hoy voy a ver todo lo que sí tengo, y mañana hacer otro, y así sucesivamente, y entonces empiezas a entrenar de alguna manera la mente en decir, es verdad, estoy rodeada de muchas cosas maravillosas, tengo mucho más de lo que, ¿no?, mucha gente tiene, tengo muchas cosas para ser feliz. Entonces dejar justamente ese materialismo y estar pensando sobre todo en lo material, en lo que no tenemos, en lugar de lo que tenemos.
Así es. Muy bien, mi querida Adriana, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta ocasión, y estoy seguro que la próxima frase, en la próxima semana, tendrá igual de contenido de calidad y de calidez que tú solamente nos puedes brindar.
Ay, pues muchas gracias por la oportunidad. Esa es la idea, que todos se alimenten con este contenido, que lo pongan en práctica en su vida diaria y que logren ser unas personas más felices y más humanas.
Te gracias.
Cuídate.
En otro tema relacionado con las artes, este fin de semana se entregaron reconocimientos a artistas vallartenses que se solidarizaron con la causa del Club Rotario Puerto Vallarta, que organizó un torneo de golf para recaudar fondos que permitieran la construcción de domos en dos escuelas públicas. Tuve la oportunidad de platicar con Sergio Reyes, quien en ese momento era presidente del mencionado club, y te presento la plática que tuve acerca de este interesante tema.
Afortunadamente, con el Club Rotario siempre tenemos la posibilidad de hacer eventos de recaudación de fondos para pues alguna causa social, ¿no? En esta ocasión nos acercamos a dos escuelas. Es un kinder, el kinder Manuel J. Cloutier en Las Cañadas, y la escuela primaria Marilena Águila en La Floresta. Escuelas que tiempo atrás nuestro Club Rotario Puerto Vallarta colaboró mucho en la construcción y en el equipamiento y el desarrollo de esas escuelas, que ahora están pues operadas por el gobierno. y la fuimos a visitar como parte de nuestra este trabajo de conocimiento de la sociedad, y encontramos que la necesidad que tienen ellos es la cobertura de las áreas deportivas y cívicas, donde hacen eventos cívicos, ¿no? Para todos los niños, que son las, pues, sobre todo las canchas múltiples, ¿no? Y pensamos en la posibilidad de colocar unos domos metálicos que tengan una duración, una vigencia de unos 30 años mínimo, y sacamos presupuesto, y obviamente a partir de ahí empieza el trabajo de recaudación de fondos. Bueno, este proyecto es un torneo de golf que ya anteriormente lo hemos hecho para otros proyectos sociales. En esta ocasión es el quinto torneo de golf y lo hicimos en Flamingos Golf.
¿Cómo les fue?
Nos fue excelente, la verdad, nos fue muy bien. Tuvimos un gran apoyo de la sociedad civil. Nos apoyaron partiendo del campo, que nos apoyó muy bien, y tuvimos muchos patrocinadores, porque tú sabes que en un torneo de golf el atractivo para que lleguen los jugadores son los premios. Entonces tuvimos muchos patrocinadores que nos apoyaron con autos, motocicletas, centenarios, premios grandes que obviamente había que ganárselos, ¿no? O sea, no se lo ganó nadie, pero hubo mucho. La comida, tuvimos una comida espléndida, pero exageró el apoyo lo que es las dos marcas, Aubac y Abracho, que se portaron de lujo y nos dieron toda esa cobertura, y muchos otros que no podemos mencionar. Entonces ahí ya nos hemos acercado nosotros con el gremio de los artistas, y a través de Isela Mariscal llegamos a Santiago Polvos, a Rafael Camacho, a la Colorina, y decidimos, es el torneo de golf, termina el torneo, inmediatamente empieza el protocolo de premiación y demás, y la comida. Pero en ese inter decidimos hacer una subasta. Cada uno de ellos donó dos obras para la misma causa, y bueno, íbamos con la idea de que se vendiera, ¿no? Sí logramos vender algo de las obras, y pues la participación es totalmente desinteresada de ellos, y bueno, pues lo mínimo que podemos hacer ahorita es darle un reconocimiento por parte del Club Rotario para el gremio, principalmente para ellos que nos apoyan.
¿Quiénes son los que vas, a quién les vas a entregar reconocimiento?
Le vamos a entregar a Isela Mariscal, a Santiago Polvos, a Ada Colorina y Rafael Camacho. Cada uno de ellos donó dos obras de su autoría para esta causa, y las obras seguimos conservando de nosotros para siguientes eventos. O sea, tenemos un activo ahí que vamos a seguir manejando, y bueno, también quisiéramos nosotros respaldar ese apoyo, y lo mínimo es eso, y lo segundo es seguirlos haciendo participar en otros eventos, para que, pues, tú sabes que es importante la manifestación y la promoción de nuestros artistas, ¿no? Entonces por eso queremos colaborar de esa manera.
¿Cuánto se recaudó con el torneo?
Estamos todavía recuperando todavía dinero. Andamos alrededor de 90 mil pesos, probablemente lleguemos a 100. La idea, por supuesto que no nos alcanza para los proyectos, pero el Club Rotario cuenta con una fundación rotaria. Entonces nosotros, a través de un programa que se llama Subvención Compartida, podemos integrar ese dinero a la fundación, y entonces la fundación hace los movimientos, un mecanismo para que nos puedan apoyar con el total de la obra. Eso es lo que estamos buscando ahora, y podamos hacer toda la gestión con la Fundación Rotaria, y también después, cuando ya logremos hacer el suministro e instalación de los domos, pues también lo haremos conocer a la prensa y a la sociedad civil.
Muy bien. Y entonces, ¿cuándo fue este 15 días?
Fue el día 26 de junio.
No, casi un mes.
Ya, ¿verdad?
Sí, ya tres semanas. Una semana, un mes. Muy bien. ¿Este es el Club Rotario?
Club Rotario Puerto Vallarta. Okay. Club Rotario Puerto Vallarta, que pues tenemos 53 años ya en Vallarta.
¿Cómo es lo más antiguo?
Mira, es muy importante este club, porque para nombrar ciudad a Puerto Vallarta era necesario tener un club social de este tipo, y fue que se constituyó este club. O sea, fue muy a propósito, pues. y a partir de ahí pues tuvimos fundadores muy, muy renombrados, ¿no? Entre ellos Ruiz Higuera, el padre Guillermo y algunos otros.
Muy bien.
Los artistas que recibieron este reconocimiento fueron Ada Colorina, Santiago Polvos y Rafael Camacho, quienes donaron obra para apoyar esta noble causa. Cabe destacar la importante participación ante Isela Mariscal, quien fue, digamos, de las artífices para que se lograra esta unión de esfuerzos. También Isela Mariscal recibió un reconocimiento de parte del Club Rotario. Y bueno, pues es una mujer a quien ya hemos tenido aquí en entrevista y quien se ha destacado precisamente por brindar apoyo a los artistas locales, a los artistas vallartenses, en una galería en la cual pueden presentar sus obras para que el público las conozca. Así es que felicidades a nuestros amigos Isela Mariscal, Rafael Camacho, Ada Colorina y Santiago Polvos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Y bien, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos en este último bloque. Y es turno de escuchar la voz de nuestra amiga Amelia Fuentes, quien nos hablará sobre los albergues para perros y gatos en la ciudad.
Buenas tardes, Miguel Ángel y auditorio. Soy Amelia Fuentes de Sociedad Animal y hoy les quiero platicar de los albergues de perros y gatos. En la bahía tenemos varios albergues para estos animalitos. Desde el Centro de Control y Salud Animal, el cual se encuentra en Puerto Vallarta, así como albergues privados dirigidos por rescatistas y asociaciones. Estos lugares cumplen la función de ayudar a perros y gatos en situación vulnerable. Su labor es titánica y la mayoría de las veces se encuentran saturados. En muchas ocasiones escuchamos comentarios o quejas porque no nos reciben algún rescatadito, o simplemente creemos que porque hacemos una donación o voluntariado tienen la obligación de ayudarnos. Es sumamente importante que entendamos lo siguiente: el animalito rescatado debe de contar con un espacio mejor que como se encontró en un principio. Debe de tener techo, comida, atención veterinaria, socializar y en general mejorar su salud física y mental, que muchas veces lleva tiempo lograrlo. Los albergues hacen hasta lo imposible por contar con el dinero necesario para cumplir con todas las necesidades de sus huéspedes, y algunos de ellos tienen necesidades especiales que requieren tiempo y esfuerzo en todos aspectos de las personas a cargo. La mayoría de los albergues, si no es que todos, funcionan económicamente con el apoyo de la sociedad, no solo local, sino también extranjera. No les sobra el dinero, al contrario, siempre les falta. Por este motivo, debemos de ayudar en vez de criticar. Recordemos que los perros y gatos que vemos en la calle son solo el reflejo de una sociedad irresponsable con los animales. ¿Pero qué podemos hacer? Primero, esteriliza tus animalitos de compañía. Promueve la adopción, no compres. Dona, ya sea dinero, alimento, insumos, etc. Sé voluntario e involúcrate más con algún albergue. Genera conciencia en tu colonia. Mantén a tus animalitos dentro de casa y cuando los saques, siempre que sea con collar, correa y placa de identificación. Siguiendo estos simples consejos, estarás ayudando a que cada día tengamos menos animalitos en las calles, menos albergues preocupados por su sobrepoblación y logremos ser una bahía más respetuosa y consciente con los seres que en ella habitan. Gracias por escucharnos y síguenos en nuestras redes sociales como Sociedad Animal AC.
Ahora es momento de escuchar la voz de Carmina López, mercadóloga, quien nos orienta sobre temas de marcas y estrategias de comunicación, temas que son de gran interés debido a que ya estamos absortos en una época en la que debemos contar con estos conocimientos para comprender más nuestro entorno. Adelante, Carmina.
¿Cómo es que una marca quiere ser una persona? Trabajar una personalidad de marca solo se logra en colectivo, reunión de ideas creativas y analizadas para lograr el mejor de los resultados de la empresa. El branding es la mejor de las guías para lograr construir esa personalidad de marca, la cual pues ya es un aspecto indispensable en las estrategias de comunicación y mercadotecnia. Es necesario visualizar una marca como si se trata de una persona, aunque este personaje pues casi nunca va a salir a la luz pública. A veces ni siquiera se plantean características físicas, pues realmente la personalidad nada tiene que ver con el aspecto físico de una persona. Como sabes, la personalidad la definen las cualidades y las características psicológicas individuales. Algo fundamental es partir de la filosofía de la empresa. Si no la tienes, pues es mejor que comiences con ese proyecto que es súper indispensable y que puede ser breve, así que no te vayas a enfrascar en redactar algo muy extenso. Considera en esta filosofía la misión, la visión, valores y los objetivos generales y secundarios, pero jamás lo vayas a hacer sin la contribución del o la propietaria de la empresa. Y por supuesto, cuando termines, pásaselo para que tenga su visto bueno. Lo que sigue es reunir a tu equipo creativo. Si existe un área de branding en la empresa donde colaboras, pues tienes una enorme ventaja. En caso contrario, pues busca asesorarte con quienes tengan experiencia, porque de solo leer artículos y videos, pues te van a aportar muy poquito. También analiza el diseño de marca, o sea, qué colores y formas tiene. Si hay elementos que puedan contribuir a la construcción de la personalidad. Como sugerencia, yo te recomiendo que hagas una lista de preguntas importantes que te ayudarán a reunir la mayor cantidad de información. Un tercer paso, pues, será revisar el buyer persona, o sea, el cliente potencial, que pueden ser varios perfiles. Esto te ayudará a responder a las preguntas, o sea, como ¿quién?, que es la empresa, la persona, quién se está comunicando con los clientes, cómo se comunica la empresa con tus clientes y pues más preguntas que tú mismo puedes formular. Hay marcas, por ejemplo, que son muy femeninas, juveniles, atrevidas, sexys, modernas, como Victoria's Secret. Y hay otras muy masculinas que también son elegantes, minimalistas, clásicas, concisas, como BMW. Actualmente, las marcas son más inclusivas y la mayoría ha logrado adaptarse a los distintos movimientos sociales y en la diversidad de comunidades. Incluso notarás o trabajarás en el cambio de marcas a veces solo temporalmente a consecuencia de sucesos de enorme importancia, pues como lo que vivimos durante el 2020 con el inicio de la pandemia del COVID-19. Si alguna vez viste el cambio que tuvo Mercado Libre, McDonald's, Audi, Mastercard, cerveza Corona, Adidas, la NBA también, Starbucks, Coca-Cola y pues muchos más que seguramente tuviste en tu computadora. Estas empresas multinacionales saben perfectamente quiénes son, o sea, tienen una personalidad de marca bien definida. También saben qué es lo que venden, sus productos y sus servicios, qué quieren lograr, a quiénes les venden y cómo comunicarse con su público objetivo, o sea, con sus clientes, para que puedan lograr alcanzar sus metas.
Es momento de las recomendaciones. En esta ocasión te voy a recomendar un canal de YouTube que se llama La Cata Musical de César Muñoz. Un canal que está dedicado más que nada a cultivar el conocimiento y amor por la música, y lo hacen dando herramientas para comprenderla y también comparten historias y anécdotas, además de curiosidades del mundo musical. Este canal de YouTube tiene más de 12 millones de visualizaciones y la verdad es que tiene una variedad de temas increíbles. Me recuerda mucho a otro canal que se llama Me lo dijo el Chombo, que también es un productor musical que se ha especializado precisamente en dar a conocer curiosidades de la música. Particularmente en este blog o en este canal de YouTube, donde César Muñoz habla acerca de las más increíbles conceptos. Por una parte te puede hablar acerca de la música clásica, te habla de las notas. La verdad es que es un canal que me ha parecido bastante interesante porque te permite aprender de una manera sana, sencilla, amena, y que cuando te das cuenta ya empiezas a conocer o sabes cuál es la diferencia entre el ritmo, la melodía y la armonía. Así es que échale un ojo a este canal de YouTube, se llama La Cata Musical. Vas a aprender o vas a ampliar tu horizonte musical de una gran manera. En cuanto a películas, vi un estreno que se llama La Guerra del Mañana, una historia como tantas hemos visto últimamente sobre la destrucción del mundo por una especie de extraterrestres. Lo que la hace diferente y atractiva es la dinámica en cómo se conforma la historia. La verdad es que, en resumen, es acción y más acción. Es una película para pasar un buen rato sin que te pongas demasiado filosófico y pues reflexiona también un poco acerca del viaje en el tiempo ir al pasado o al futuro para tratar de arreglar ciertas situaciones y las parábolas que esto pudiera generar. Bueno, es una película que, bueno, te recomiendo para que te pases un rato agradable. Y si te gusta más el cine de arte, 1917 es una buena opción. Este film ganó un Oscar como mejor película, mejor fotografía, también ganó Oscar como mejor sonido, efectos visuales y muchos otros premios que, bueno, te dan ya más o menos una idea de la calidad que tiene. Es una historia situada en la Primera Guerra Mundial en la que dos jóvenes soldados británicos tienen la misión casi imposible de llevar una orden de detener el ataque contra el ejército alemán que está en retirada. Sin embargo, esta retirada es una trampa, por lo cual deben avisar a sus compañeros británicos de no salir de sus escondites. Esta estrategia me recordó mucho precisamente a la que hacían los mongoles cuando atacaban ciudades que querían conquistar. Pero regresando a la película, los soldados que pues literalmente están encargados de llevar este mensaje se encuentran en una carrera contrarreloj para alertar a sus compañeros, para lo cual deben enfrentar situaciones traumáticas que los marcará para siempre. Y de esta película me gustó la manera en que parece que no se hacen cortes, del tipo de Birdman de Alejandro González Iñárritu. Vela, de veras te va a gustar. En cuanto a series, quiero platicarte una que la semana pasada mencioné, se llama Raised by Wolves, Criados por Lobos, una serie producida por Ridley Scott. Cuenta la historia de dos androides que tienen la misión de criar dos niños humanos en un planeta virgen. Aquí el problema viene cuando otros seres humanos llegan a la Tierra y tratan de imponer sus propias reglas. Y entonces ahí te da una visión sobre cómo los seres humanos, con las mentiras, con las cuestiones que se inventan, pueden echar a perder algo que podría funcionar muy bien. Es más que nada, me parece, una clara crítica a la humanidad y particularmente a la religión, pero también al egoísmo e ignorancia de las personas. Es una serie que vale mucho la pena, está muy bien hecha, te deja muchos temas a reflexionar, también habla un poco acerca de la inteligencia artificial y las emociones, si es que es posible que las emociones sean un proceso de pensamientos más que una serie de precisamente emociones. Así es que vela, te va a gustar. El tiempo es nuestro verdugo y es momento de despedirnos, no sin antes dejarte con este tema de la música en el cine. Hoy escucharás el tema principal de Dunas, película de 1984 dirigida por David Lynch, basada en el libro Dunas de Frank Herbert. El soundtrack estuvo a cargo de la banda de rock Toto principalmente, aunque también tuvo participación Brian Eno. La banda sonora fue lanzada la primera vez en diciembre de 1984 y te recomiendo que la escuches y disfrutes de sus sonidos. Y si tienes la oportunidad, ve la película, es un clásico que muy próximamente estará sacando una versión más moderna, como con muchas otras películas ha sucedido. La película relata la historia de la familia Atreides, la cual deberá hacerse cargo de la explotación del desértico planeta Arrakis, conocido también como Dune, que es el único planeta donde se encuentra una especie, una potente droga que además es necesaria para los vuelos espaciales. Anteriormente, el planeta había sido gobernado por los Harkonnen, que habían ejercido su mandato con puño de hierro, dejando una huella indeleble en la población indígena del planeta. Cuando los Harkonnen atacan el planeta con el beneplácito del emperador para retomar su posición dominante sobre el planeta, Paul, el hijo del duque Leto Atreides, deberá huir al desierto, donde le esperan múltiples peligros y una última oportunidad de vengarse y volver a su legítimo lugar como gobernantes de Arrakis. Ahora sí es tiempo de despedirme, gracias a George Yu en los controles técnicos, a Chepe Gómez en la producción, a Susana Mendoza Carreño en la dirección general. Te dejo en la grata compañía de la programación de Radio Universidad de Puerto Vallarta. Gracias por permitirme acompañarte donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.